Universidad de Chile y la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, formando científicos para nuestro país, le invitan a escuchar el programa Quiero Ser Científico, un ameno diálogo entre alumnos de enseñanza básica y media y destacados científicos nacionales. Quiero Ser Científico, en su sexta temporada, cuenta con el alto auspicio de Editorial Santillana y es conducido y dirigido por la profesora Hortensia Morales Curbis, directora de Extensión de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile.
Muy buenos días, nuevamente al aire el programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Quiero ser científico, pero hoy día se va a llamar Quiero ser psicólogo. ¿Quieren ser psicólogo, no? A lo mejor, van a pensarlo. No, bueno. Tenemos el agrado de contarles que estamos con psicología, con la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, con el Departamento de Psicología. Y, por supuesto, tenemos a la directora del Departamento de Psicología, la doctora Claudia Zúñiga.
Hola, Claudita. Hola, Hortensia, buenos días.
Buenos días y gracias por venir.
No, gracias a ustedes por la invitación.
Y tenemos a la a Loreto Leiva, coordinadora de posgrado. ¿Bien, Loreto?
Sí, perfecto.
Muy bien. Bueno, ellas se integran porque realmente dentro del campus Juan Gómez Millas, ¿no es cierto?, hay diferentes facultades. Hemos trabajado ya con la Facultad de Filosofía y Humanidades en forma integrada en programas de radio, ¿ya? Y lentamente nos hemos ido integrando a través de las pedagogías, porque yo les voy a contar a todos los que nos escuchan y los que están aquí presentes que la Universidad de Chile tiene todas las pedagogías, ¿no? ¿Ustedes tienen educación parvularia?
Nosotros tenemos educación parvularia en la facultad, sí.
Muy bien. También se creó la carrera de pedagogía en educación básica en Filosofía y Humanidades. Están las poslicenciaturas que tienen todas las áreas en Filosofía y Humanidad y están las pedagogías científicas que se crearon en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile ahora, pedagogía en Biología y Química y pedagogía en Matemática y Física. La verdad que la única que nos falta es Educación Física.
Sí, hay algunos planes, al parecer.
Sí, hay planes, Claudia. Qué bueno, pero es una... recuperamos las pedagogías, ya que con la dictadura las habíamos perdido, las pedagogías. Pasó una serie de cosas, se desmanteló mucho la Universidad de Chile y hubo situaciones en que esto se vio como limitado. Y ahora, actualmente, con un gran esfuerzo de las diferentes facultades de Ciencias Sociales, de Filosofía y de Ciencias también, se han ido creando las nuevas pedagogías. Bueno, pero tengo que decirles que tengo la suerte de tener a Conchalí. Tengo la suerte de tener la escuela El Sol Naciente de Conchalí. Es segunda vez que tengo un colegio de Conchalí y les contaba al inicio que cuesta organizar esto de la avenida de los colegios, a pesar de que Santillana nos hace el favor de traerlos en auto, ida y vuelta. Yo sé que la organización cuesta darse, pero ya llevan dos programas y espero que puedan estar los 12 programas que pidió Conchalí también con nosotros, ¿ya? Y contarles también y contarles a nuestras invitadas que no solamente ellos van a hacer preguntas acá, sino que además las van a visitar allá después.
Ah, genial.
Así que tienen que darle los datos,
quedan
todo.
Cordialmente invitados entonces, para visitarnos.
Y después también ellos probablemente las van a invitar a la Escuela del Sol Naciente.
Mejor todavía.
¿Sí? ¿Te gustaría invitarla a la escuela?
Sí, no hay problema.
¿Sí? Cuéntale cómo es tu curso para que sepamos cómo es tu curso, a conocerlo. Porque bueno, vamos a llegar allá, ¿no?
Buenos días.
Buenos días.
Este año todo más tranquilo, o sea, un curso que se coopera mucho, muy solidario. No hay mayores problemas en conducta este año, o sea, este mes que llevamos.
¿Sí? ¿Está bien?
Todo bien.
¿Y el año pasado estuvo más o menos?
Mejoró.
¿Mejoró?
Mejoró.
Ah, está bien.
Aclaró que era este mes que llevamos, no estamos portando bien.
Sabemos. Pero aquí tenemos dos psicólogas que nos van a ayudar, sí, a mejorar aquí la cosa, ¿no? Bien. Quien nos hablaba es
Leandro Olivares.
Leandro Olivares, que yo noté el nombre y no sabía si estaba directo. Y Carlos, ¿qué opinas de tu curso, octavo básico?
Un curso que en total son amables, cooperan con sus compañeros y no hay mayores problemas, como dice mi compañero Leandro. Todos juegan entre sí.
¿Y qué les gusta jugar?
O sea, los hombres a la pelota y las mujeres, o sea, caminan.
O sea, no se forman. O sea, no se forman como la isla, que es un grupo allá, un grupo acá. O sea, las mujeres con las mujeres, hombre con hombre, a veces se forman.
¿Es verdad que las mujeres caminan, Claudia?
Sí, quedamos un poco pensativas. Quizá conversan mientras caminan. Sí.
Bueno, quien responde es Claudia Zúñiga, directora del Departamento de Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, psicóloga social, que ya vamos a saber en qué consiste, de la Universidad de la Frontera, porque es del norte, eras del norte, ¿no?
De la Araucanía.
De la Araucanía. La Frontera. Ah, perdón, estoy un poco perdida ya. Ya. Presidenta de la Sociedad Científica de Psicología de Chile.
Fui presidenta, sí. Hoy soy past president, que le ponen ese nombre en inglés.
Ah, bien.
Pero es expresidenta.
Pero en Google estás de presidenta todavía.
Les vamos a decir al nuevo presidente que tiene que actualizar la página web.
Es doctora en la Universidad también Autónoma de Madrid, sí. Donde me toca ir a mí.
Sí, donde usted tiene que ir pronto.
Sí. Bueno, y Loreto Leiva, que está al lado, coordinadora del posgrado del Departamento de Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, máster en Psicología de la Salud y de la Universidad Burdeos de Francia.
Sí, ¿bien? Exacto.
Muy bien, y quiero contarle que en Ciencias Sociales, para que aquí estemos todos listos para preguntarles cosas a ellas, están las carreras de Antropología, Física, Social y Arqueología, ¿no?
Sí.
¿Me equivoco?
No. Correcto.
Google.
Siempre funciona.
Educación, está Pedagogía en Educación Parvularia. Psicología, como estamos hablando ahora. Sociología, Trabajo Social.
Sí, esas son. Sí.
Muy bien. Y los posgrados, doctorado en Ciencias Sociales, ¿sí?
Sí.
Doctorado en Psicología.
También.
Y doctorado en Psicoterapia.
Sí que...
¿Sí o no?
Sí, es en conjunto entre el Departamento de Psicología de la Universidad de Chile, la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y Psicología de la Universidad Católica. Es un programa interuniversitario.
Eso. Muy bien. Bueno, y quiero presentarles también a la profesora que me acompaña, ¿no es cierto? Rosa Pizarro, eres del área de Ciencias.
Bueno, yo estoy trabajando en la Escuela Sol Naciente hace 2 años. ¿Ya? Y se me dio la misión de trabajar el área de ciencia con los niños. Muy contenta porque los niños han recepcionado bastante bien esta área, que estamos tratando de que sea lo más experimental posible. Estamos implementando un laboratorio con los pocos recursos que tenemos, pero tratando de llevarlo a la experiencia más que nada para que puedan ir.
¿Qué cursos atiendes tú, Claudia?
Rosa.
Perdona, Rosa. Aprendiendo. ¿Qué curso atiende Rosa?
De quinto a octavo
básico. De quinto,
básico.
Ya.
Sí, de quinto a octavo. De quinto a octavo básico.
¿Y no tienen todavía laboratorio? ¿Falta implementar?
Tenemos el espacio, tenemos algunos materiales. Falta un poco llevarlo a la práctica, porque hay cosas que están como muy guardaditas ahí, entonces hay que sacarlas, hay que implementarlas y que los chiquillos puedan tener opción a manejarlas. Y en ese proceso estamos.
Muy
pero
bien.
Bastante bien nos ha ido ya.
¿Y te costó mucho llegar aquí?
Acá, donde...
¿A la radio?
A la radio, ¿no? Mínimo en Uber, así.
¿Y cuándo supieron ustedes que tenían que venir?
El día viernes.
El día viernes.
Sí. Ahí me avisaron que tenía que venir con 2 niños acá, a la Universidad de Chile, en realidad me dijeron. Y los escogí ahora, pues veníamos con una entretenida conversación porque ellos me decían, ¿por qué a nosotras? Así es que, no.
¿Y cómo respondiste a esa pregunta? ¿Por qué a ellos?
En el caso de Leandro, él es muy buen alumno. Él está siempre haciendo sus actividades, está trabajando constantemente en forma paulatina, en forma constante. En realidad es muy metódico.
¿Ya?
En el caso de Carlos, que era el más extrañado. Porque,
¿extrañado? ¿Por qué?
Sí, porque él le cuesta un poquito meterse en el tema de la ciencia. Pero la virtud que tiene él es que él pregunta mucho, es muy preguntón. y no se queda tranquilo hasta muy que bien. Se le dé la respuesta. Entonces, para mí eso es una cualidad que yo le venía explicando que es muy importante para que él pueda tener éxito en su vida estudiantil, en su vida laboral.
¿Qué piensan las psicólogas?
Sin duda, la curiosidad probablemente sea uno de los elementos que más extrañamos formar en la educación escolar. Y quizá la única diferencia con los nuevos tiempos es que ahora las respuestas ojalá las puedan conseguir solos. Porque antes confiamos mucho en que el profesor tenía que respondernos y le preguntábamos hasta que el profesor nos daba la respuesta. Y hoy en día quizá el desafío es que hay mucha información disponible y uno debiera ser capaz de lograr encontrar esa respuesta y luego recurrir al profesor para ir consiguiendo formas de distinguir qué información es más verídica, qué información realmente es seria y puedo creerla, y porque en internet podemos encontrar muchas cosas y no todas son correctas. Entonces ahí hay una actitud que es muy valiosa y que seguro predispone para un éxito en la educación superior también.
Muy bien. Y teniendo a dos psicólogas acá, vamos a hablar de todo, porque la psicología está en todo. Está en la educación, ¿no es cierto? Está en las investigaciones que se realizan, está en la vida de las personas. ¿Quién no ha pasado por psicoterapia? ¿Quién no ha pasado con sus problemas por alguna parte de una oficina de un psicólogo? Bueno, hay muchas cosas que vamos a estar sacando aquí de conclusiones. Y yo quería que ustedes me presentaran a su profesora. Cuéntenme algo de su profesora aquí que está presente. ¿Leandro?
Sí.
Preséntala tú desde tu punto de vista.
Bueno, que una profesora muy preocupada. ¿Ya? O sea, si un alumno entiende, le explica. No, aunque le pregunte hartas veces a un alumno, responde y no se enoja, por así decirlo.
Sí, pues, muy importante lo que estás diciendo. ¿Y tú, Carlos, qué opinas de tu profesora?
Que yo la conozco hace 2 años, 3 años, porque yo llegué en sexto. Ya. En sexto había otra profesora de ciencia, llegó ella y yo no conocía mucho la mecánica del colegio. Y llegó ella y sí, la encontré buena profesora, que te explicaba, si no entendía y te volvía a explicar a ella.
¿Ya?
Y eso, que es una muy buena profesora y no tengo quejas de ella.
Muy bien. Rosa Pizarro, ¿qué sientes tú cuando tus alumnos te dicen lo que te están diciendo, no? No todos los profesores tienen la suerte sí. Que hablen así de ellos.
Sí, ¿no? En realidad, muy contenta y se refleja un poquito lo que uno trata de hacer con ellos. En realidad, me preocupo bastante de buscarles material, de buscar cosas entretenidas para que puedan aprender, de hacer los PowerPoint, de buscarles películas, videos, buscar las formas más entretenidas para que puedan ir adquiriendo los aprendizajes. Entonces, me alegra bastante escucharlos porque es más o menos lo que yo trato de hacer con ellos.
Bueno, y además de decirte que la Facultad de Ciencias está abierta a las 24 horas del día, pero no vayan en la noche. No. Es verdad, por los
experimentos. Es verdad que está abierta. Que está
abierta. Sí. Y que estaríamos felices de tenerlos en pasantías en la facultad. El año pasado tuvimos 300 niños en pasantía. Esos niños que estaban saliendo del programa anterior sí. Estuvieron en las pasantías el año pasado también y con gran esfuerzo para venir de Renca. Así que felices de tener a Conchalí también en pasantía. Ahí vamos a ver cómo lo vamos a organizar. ¿Ya? Sí.
Vamos a preguntar todos los datos.
Exactamente. Bueno, Claudita, perdona que te diga así, mi hija también se llama Claudia y me asocié inmediatamente a Claudita.
Y yo me siento más que bienvenida.
Claudita, directora del Departamento de Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. ¿En qué colegio estudiaste tú? ¿Cómo fue? Un poco poniéndote, ¿no es cierto? Estamos hablando de octavo básico. Cuéntanos un poco.
Hace unos pocos años
vamos
verso.
Vamos a retroceder un poco, porque ella es jovencita, no vamos a contar, tiene que retroceder
cuántos
tanto.
Años. Mira, yo también estudié en un liceo municipal, ¿ya? Pero un poquito más lejos, en la Araucanía también, y el colegio de ustedes tiene nombre, el mío tenía número, entonces ¿ya? Yo digo que parece como nombre de avión, porque se llama Liceo B13, que podría ser el nombre de un Boeing, no parece el nombre de un colegio, hoy día creo que ya tiene un nombre, pero en esa época solo tenía número, y claro, es súper lindo verlos aquí en la radio conversando acerca de ciencias con posibilidades de tener un laboratorio, como nos contaba la profesora, porque en esos tiempos los liceos municipales no tenían acceso a esos recursos. Así que es maravilloso lo que la profesora Hortensia está haciendo con la unidad de extensión de la Facultad de Ciencias, poniendo a disposición de los colegios estas oportunidades que sin duda hacen una diferencia importante cuando uno está allí pensando qué puede hacer en el futuro.
Bueno, nuestros alumnos en la universidad dijeron hace un tiempo atrás, lo que le falta a nuestros profesores de la universidad, se referían a ellos, es que les falta calle. Claro. Y quedamos así pensando, ¿qué quiso decir? Claro, porque pasa que uno va metiéndose en otras cosas, ¿no es cierto? Y te vas desvinculando de la formación de los alumnos directamente relacionada con el plano de la educación. Y para el DEP, Departamento de Estudios Pedagógicos de Filosofía, fue un desafío en forma inmediata, así igual, ¿cómo tomamos esta cosa?
Claro, que si uno se queda encerrado en la universidad por mucho tiempo, como nosotras, hace una carrera ahí, yo ya llevo más de 10 años en esta universidad y casi 20 en general en educación superior, es fácil desconectarse de cuáles son las preocupaciones reales que tiene la gente hoy en día, que tienen los estudiantes. Así que es un espacio de ganancia tanto para los estudiantes, me imagino, espero, como claramente para nosotros.
Claro. Loreto, ¿tú dónde estudiaste también, Loreto? Coordinadora de posgrado del Departamento de Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile.
Bueno, yo estudié en el Liceo 1, Javiera Carrera, de niño.
Mira, hemos tenido aquí mucho en el Liceo 1.
En Santiago, bueno, ¿qué les puedo contar? Yo creo que aprendí una enorme cantidad de cosas, ¿no? O sea, mi paso por el colegio fue muy entretenido, ¿no?
Sí.
Yo creo que ahí,
en octavo
sí, bien, ¿no? Yo creo que una de las gracias en ese tiempo del liceo era justamente estimular fuertemente a sus estudiantes, todas mujeres, ¿no? A que pensáramos en la ciencia, o sea, sin duda. Pero que pensáramos que efectivamente el colegio nos daba una enorme base para poder desarrollarnos en el futuro. Es como esto de, ustedes pueden hacer lo que quieran, ¿no? Y yo creo que esa consigna es muy potente finalmente.
Por supuesto. ¿Piensan ustedes que pueden hacer lo que quieran?
No.
¿Por qué?
Es que primero están los derechos, después los deberes.
Ah,
o sea,
ya.
A esta edad hay deberes y el único aquí hay deberes es estudiar.
Ya.
O sea, igual uno se puede entretener en el colegio, no es que sea tan exigente, pero el deber es estudiar.
¿Y para ti?
Sí, igual estudiar y sacar una profesión o un técnico profesional.
Ya, muy bien. Muy bien. Yo te iba a contar que el decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile estudió en un colegio técnico profesional. Y pensando en otra actividad antes, profesional. Y ahora es el decano de la Facultad de Ciencias. La Margarita Carú, directora de pregrado, me dio risa porque cuando fuimos con los colegios del Mineduc, de la zona poniente, que escogimos 300 alumnos de ahí, que no tenían laboratorio en sus colegios y que fueron a pasantía, estaba su colegio ahí también, reflejado, un colegio polivalente de Margarita Carú, que ella decía, ¡oh, este es mi colegio! Y se sentía feliz de que estuviera su colegio. Y como decía Loreto, uno puede llegar mucho más a veces de lo que pensó. Y como le estimulaban en el Liceo 1, ¿no?
Sí. Yo creo, Hortensia, ahí lo que está haciendo Rosa con su curso, tratando de mostrarles que hay mucho más allá de lo que ven normalmente, es lo que hace la diferencia entre estudiantes que tienen expectativas y que pueden alcanzarlas, porque cuando a uno le dicen tú puedes ser capaz de hacer más de lo que crees, tú puedes llegar a ponerte metas y lograrlas, y tu profesor cree en ti o tu profesora cree en ti, eso hace una tremenda diferencia.
Excelente. Bueno, eso era lo que les decía yo de la psicología. Uno escucha hablar a Claudia y a Loreto y piensa inmediatamente todas las implicancias que le vienen para la vida con las palabras que ellas dicen. Preguntémosle ahora qué es la psicología. ¿Quién quiere preguntar?
Yo.
Ya, vamos.
La psicología social.
Psicología social, bien.
¿Qué es eso tan raro? ¿Qué es?
No, bien.
Es que me gustaría conocerlo en profundidad.
Bien.
Yo quiero hacer antes un matiz nomás, que Hortensia le cambió el título al programa y dice, yo quiero ser científico, pero yo quiero ser psicólogo, y vamos a matizar, porque también se puede ser psicólogo y científico al mismo tiempo. Y esa es como la primera distinción, porque en general Lo que la gente sabe de la psicología es que es una profesión. Y uno imagina al psicólogo en la consulta, atendiendo a gente que está un poco mal de ánimo, o a gente que quiere conocerse mejor, o quiere resolver un problema de pareja o de familia. O conocemos mucho también a los psicólogos que están en los colegios, a los psicólogos que ahora están en los tribunales de justicia, por ejemplo. Y todas esas son ramas como aplicadas de la psicología, que es una profesión, pero al mismo tiempo es una ciencia. Usa el método científico, que es el que la profesora Rosa trata de meterles en la cabeza en todas las clases, y que no se les olvide esta mirada de plantearse preguntas, que es básicamente lo que hace el método científico, y buscar las formas de obtener evidencias para dar respuesta a esas preguntas, que no sea porque yo creo, porque me contaron, porque lo vi por ahí, sino porque tengo evidencias que demuestran que esta respuesta es más correcta que esta otra. Y esa, como una descripción de general de la ciencia, se aplica a la psicología también, que desarrolla investigación en muchas áreas, y una de esas es la psicología social, que a diferencia de la psicología individual, que es como la que más uno conoce, porque la psicología individual se preocupa de los problemas o fenómenos o procesos que tienen que ver con el individuo consigo mismo, ¿no? Por ejemplo, cómo la persona aprende, su estado de ánimo, cómo pasa de la niñez a la adolescencia y de la adolescencia a la adultez, que vienen tantas crisis y problemas que uno tiene que ir resolviendo. Todo eso es más propio de la psicología individual. Y a la psicología social lo que le interesa estudiar es cómo se relacionan las personas con los grupos y con la sociedad. Entonces, por ejemplo, temas relacionados con la relación con otros grupos, ¿no? Cómo los chilenos reaccionan ante personas que vienen de otros países. Eso le preocupa a la psicología social. Cómo los distintos grupos se relacionan entre sí. Cómo la gente se identifica como miembro de un grupo. Cómo yo me siento parte de este país, o yo me siento mujer o estudiante de este liceo, el liderazgo, la movilización social, que es uno de los temas que yo estudio hoy en día, sí, por qué bastante. La gente sale a la calle a protestar, por qué se une con otros como ustedes cuando quieren lograr una meta y venden completo en el colegio, por qué algunos participan y se comprometen mucho y otros prefieren, si total yo igual voy a ir al paseo de curso con la misma plata aunque yo no haya vendido el completo. No, todos esos fenómenos son propios de lo que estudia la psicología social.
No, ven que es una amplia gama, sí. ¿Qué dices tú?
Muy amplia.
Es que justo hoy día ocurrió un tema en el curso que es como social.
A ver, cuéntalo.
Es que ve que en los colegios se sientan en pareja. Sí. Aquí en nuestro curso lo elige profesor. Yeah. Entonces la alumna pidió el cambio porque el compañero es molestoso. Entonces el profesor le pregunta a todo el curso quién se quiere sentar con él y nadie levanta la mano. Entonces eso puede ser como algo social. ¿Por qué puede ser?
Preguntémosle a la Claudia. Claudita.
Chuta. Claro, así, sin conocer la situación, sin duda puede ser un problema que debe abordarse, no de la psicología individual probablemente, que puede ser una opción. La psicología escolar, la psicología educacional, tiene una vertiente que se ocupa, por ejemplo, de apoyar a los cursos para poder enfrentar de mejor manera los conflictos y poder resolverlos, y también de alguna forma en algunos casos apoyar al individuo cuando tiene problemas. Pero en general cuando ocurre una cosa así, lo más fácil es decir, es el problema de ese estudiante, ¿no? Entonces que ese estudiante vaya al psicólogo y se empiece a portar mejor, y entonces así sus otros compañeros se van a querer sentar con él. Y otra forma de verlo es más bien desde la perspectiva grupal, donde todos tenemos alguna responsabilidad en esa relación. Entonces, porque han habido profesores, porque han habido estudiantes que de alguna manera han ido o avalando esos tipos de comportamiento o dejándolo muy solo. Entonces, sin conocer mucho el caso, es difícil poder hacer alguna sugerencia, pero sin duda que uno puede pensar si la mejor manera de resolverlo es tú arréglatela solo, o nos hacemos todos cargo de ver cómo te podemos ayudar y cómo nos podemos ayudar nosotros a aprovechar lo que tiene ese compañero, porque seguramente, aunque a veces es insoportable, todos nosotros tuvimos compañeros que a veces daban ganas de ahorcarlo, pero seguro que también tiene algunas virtudes muy importantes, a lo mejor es entusiasta, a lo mejor apoya a sus compañeros en algunas actividades, seguro que hay aspectos muy valiosos de él que nos podemos perder como grupo si no lo integramos al curso.
Claro. Ahí hay un consejo para el profesor, y me queda clarito lo que dice
Claudia, un consejo también para el profesor, porque también exponerlo, ¿no es cierto?, públicamente, así como que quién se quiere sentar con él, o sea, también tendría que buscar una manera de cómo se involucra él en una solución más, más colaborativa, ¿no es cierto?
Sí, nosotros tenemos expertos en convivencia escolar, que es este término de moda hoy en día, sí. Es un tema que el Departamento de Psicología estudia, pero ninguna de las dos somos expertas en esa área. Entonces ahora tampoco nos vamos a animar a hacer alguna recomendación.
Pero es posible, pero el enfoque, ¿no es cierto?, el que tú señalas me parece súper bueno, y yo lo digo como profesora, como orientadora y más metida en el ámbito escolar, que sí, el enfoque tiene que ser otro, o sea, como lo estás señalando. Loreto, tú como psicóloga de la salud, cuéntanos.
Psicóloga de la salud comunitaria. A ver, yo creo, o sea, les voy a contar un poco qué es lo que yo hago. No es muy fácil definir muchas veces la psicología comunitaria. Hay mucho, digamos, desacuerdo y también hay acuerdo entre los distintos profesionales. Y de salud también. Esto es como una mezcla, uno podría decir, de dos disciplinas o de dos ramas de la psicología que se juntan para responder a ciertas problemáticas en términos problemáticas, digamos, de la sociedad. Por una parte, la psicología de la salud atañe principalmente a aquellos elementos... Uy, está sonando.
¿Sí? No, sí. Sigue nomás.
Ya. La psicología de la salud, por una parte, atañe a aquellos aspectos que se van desarrollando, por ejemplo, durante el proceso de enfermar, pero que tienen un cierto componente psicológico. A ver, uno de los ejemplos, ¿por qué tenemos dos personas que frente a una misma enfermedad, por ejemplo, reaccionan distinto? ¿Por qué una persona es muy adherente, por ejemplo, a los tratamientos y otra no?
Es importante eso,
¿no? Entonces, esa sería una rama de la psicología propia, yo diría, de la psicología de la salud, pero yo le pongo este apellido comunitario porque, un poco como contaba Claudia, mi interés no tiene que ver con el individuo, sino que tiene que ver las comunidades en sí, ¿no? Cómo las comunidades, y específicamente en mi área, que tiene que ver con la salud mental infanto-juvenil, cómo yo puedo llevar a cabo estrategias promocionales y preventivas que me permitan mejorar el bienestar, en este caso de la población más joven como ustedes, ¿no? Y eso insertado dentro de una comunidad, que es la comunidad escolar. Y es a eso, digamos, por eso el mix entre salud y comunidad, que a veces no es muy claro, ¿no? Y que si uno lo ve en sentido estricto, no es que haya un área así definida como salud comunitaria, sino que un mix que yo he ido un poco desarrollando a lo largo de mi trayectoria profesional, ¿no? Y que me lleva un poco ahora a preguntarme justamente qué es lo que hace que algunas estrategias que yo desarrollo funcionen bien o funcionen mal, es lo que yo le llamo el mundo real, ¿no? ¿Por qué algo funciona y por qué algo no funciona?
Sí, yo te escucho y también quería comentarles a todos que aquí hace poco tuvimos a un médico que estaba a cargo de la vacunación de la vacuna del papiloma, ¿ya? Y tuvimos también una científica, sí, me están diciendo que ya vamos a ir a la pausa, pero para contarlo de inicio nomás, y tuvimos a una científica que era que investigaba sobre el tema. Y estuvimos viendo todas las reacciones que tenía la gente con el tema de la vacuna del papiloma, que yo creo que ahí también tenía que ver con un tema de psicología social y enfoque, ¿no es cierto?, más comunitario, que después les cuento, porque vamos a ir a la pausa.
Okay.
Bueno, a la pausa.
En Santillana entendemos que la ciencia, más que una disciplina, es una manera de relacionarse con el mundo. En nuestros textos buscamos dar sentido al conocimiento, con el objetivo de formar ciudadanos creativos, conscientes y responsables de sí mismos y de su entorno.
Porque creemos que todos los niños pueden aprender, queremos que nuestros estudiantes hagan crecer sus talentos. En 17 años hemos entregado educación de calidad a más de 20.000 niños y niñas. En Fundación Belén Educa creemos que aprender es crecer.
Ediciones Radio Universidad de Chile se complace en invitar a nuestros auditores y lectores a la presentación de su nuevo libro, El trabajo, servidumbre o realización, del sociólogo Patricio Frías Fernández, un texto que profundiza en las diversas vinculaciones que se establecen entre trabajo, economía y política. Presentarán la obra el empresario e ingeniero Roberto Fantuzzi y la abogada laboralista Patricia Silva Meléndez. La cita es en nuestra sala máster el próximo martes 18 de abril a las 19 horas. Miguel Claro 509, Providencia. Ediciones Radio Universidad de Chile, para que nos escuche en silencio.
Todos los viernes a las 20 horas por Radio Universidad de Chile, los invitamos a escuchar Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad.
Conducen los periodistas Verónica Araya
y Jaime Lepe.
Producción al aire, Carla Díaz.
Viernes 20 horas por Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.
Estamos ya de vuelta de la pausa y yo les estaba comentando que en este programa habíamos tenido a un médico que tenía que ver con el tema de la vacunación masiva, con el tema del papiloma, y una vacuna importante, y por otro lado estaba la científica que tenía algunas aprensiones dentro de su investigación con el tema de esta vacuna que difería de otra. Y ahí salió como a la palestra todo el tema de cómo la gente reaccionaba con la vacunación. Y en realidad nos costó mucho porque habían reacciones en algunos países que se negaban a ponerla, otros que esperaban y que sí, y de alguna manera algunos tenían algunas aprensiones también más científicas, pero otros nada de científicas, sino que era como lo que le habían dicho otros y otros y otros y otros. En ese caso, esa parte de la población, Loreto, ¿sería un tema también para abordar o no?
Efectivamente, porque ahí uno podría trabajar un aspecto que trabaja la psicología, que tiene que ver con las creencias, ¿no? ¿Cuáles son las creencias asociadas al uso, por ejemplo, en este caso de la vacuna del papiloma, ¿no? Y ahí uno puede ver cuál es el espectro, ¿no? Y desde dónde nos situamos, desde las personas que creen en la evidencia y efectivamente, si esta evidencia señala que no hay ningún efecto nocivo, van a vacunar a su hijo, versus que aquellos que pueden creer con más o menos evidencia, porque ahí está la discusión, de que efectivamente puede ser un proceso nocivo, ¿no? Y eso efectivamente podría verlo la psicología de la salud, ¿no?
Mira, muy bien. Bueno, vamos a las preguntas. ¿Quién pregunta? Aquí puede ser la profesora, los alumnos. ¿Están pensando?
Me llama mucho la atención el tema, lo que decías tú, la psicología social. Ajá. Enfocada al trabajo en el aula, porque como profesores tenemos muchos problemas de conflicto. ¿Cómo los niños resuelven sus conflictos? ¿Cómo se enfrentan ellos con el compañero con el que no están de acuerdo? Y esos conflictos generalmente se solucionan con agresiones de tipo verbal, de tipo psicológica. Entonces los niños hoy día están muy agresivos, tienen muy pocas herramientas para poder resolver esos conflictos en forma pacífica, en forma armoniosa, que no dañemos al otro. Entonces me gustaría saber tu opinión respecto con eso, si hay alguna estrategia como simple para poder utilizarlas con los niños, entregarles como mayores estrategias para que puedan resolver en forma pacífica su conflicto.
Sí, Rosa tiene razón en que estamos al debe en la formación, en resolución de conflictos. Hay muchos nombres que se le han dado: formación para la ciudadanía, para la paz, cultura de la paz. Y si bien la psicología lleva décadas de investigación sobre la materia, es poco lo que hemos hecho en la transferencia a las situaciones reales, ¿no? No sirve mucho que los científicos escriban estos famosos papers que son revistas solo para científicos, que solo leen científicos y que están en un lenguaje que además es muy difícil de entender si uno no es experto en el área. Y claro, y sobre la resolución de conflictos, la psicología ha estudiado mucho, desde teorías antiguas que que proponían que el contacto entre grupos diferentes, solo por sí el contacto iba a reducir el conflicto, lo cual ustedes mismas han visto que no funciona, porque los tienes en la sala de clases todo el tiempo compartiendo y no ha resultado. Y es porque se ha ido viendo que ese contacto tiene que ser de buena calidad y en situaciones en las que las personas puedan colaborar. O sea, no es lo mismo estar en contacto, por decirlo así, sentado en la sala haciendo tareas individuales, que haciendo tareas colectivas donde mi avance aporta a tu avance también. Entonces, como les decía antes, lamentablemente ninguna de nosotras es experta en convivencia escolar. Entonces, las nociones que tenemos son bastante generales, pero yo diría que podríamos hacer, y aquí aprovechando nos vamos a subir, sí, por el chorro, podríamos hacer a lo mejor un programa más adelante, nos preparamos mejor, invitamos al profesor experto, a gente que trabaja allí, para que sea más compartido, y también con ustedes, como si dicen que nos van a invitar, podemos intencionar que el tema a discutir en esa invitación sea específicamente sobre esto, porque sabemos que hay ciertas recomendaciones, como por ejemplo el entrenamiento en esta manera colectiva de relacionarnos antes de que lleguemos a la agresión. Ahora el tema del bullying está súper de moda y pareciera ser un problema actual, cuando si uno escucha a las personas mayores, las condiciones en la escuela eran bien brutales antes. Lo que pasa es que no se conocían, no se sabían las consecuencias. Uno piensa que es muy terrible ver a estudiantes agarrándose de las mechas o a combo, y resulta que hay situaciones de violencia que son mucho peores y son más invisibles, como el aislamiento. O sea, sabemos que cuando a un estudiante lo aíslan y nadie le conversa, no juegan con él en los recreos, nunca lo invitan a los cumpleaños, y nadie le habla, uno diría, bueno, por lo menos no le están pegando. Y lo que se ha encontrado es que eso es mucho peor. Que te aíslen en términos de las consecuencias que tiene para tu futuro como adulto, para tu salud mental y tu bienestar, es mucho peor. Y como pasa desapercibido, a veces los profesores, con la cantidad de niños que tienen en la sala, apenas se pueden preocupar de evitar los golpes, menos se van a tener tiempo para darse cuenta cuando una situación así ocurre, y hay que prestarle harta atención.
No, claro, Claudita, yo te escucho y creo que es un gran aporte lo que estás diciendo. O sea, tienen que, yo creo que a veces también los profesores, algunos no creen a lo mejor en el trabajo en equipo. La persona tiene que creer primero, yo creo, en que de esa manera las cosas van a ir mejor, porque igual cuesta al principio, yo creo, ¿no?
Claro, siempre un enfrentamiento distinto tiene dificultades, no siempre los colegas lo van a entender, o los mismos apoderados. Entonces, cualquier estrategia puede tener ciertos costos, por eso es importante ir bien asesorado, bien apoyado.
Yo creo que ese punto es vital. Muy bien, sigamos las preguntas. ¿Quién pregunta?
Yo, pero...
Ya, muy bien.
Eso, en el colegio de la... Se me olvidó.
No importa. Carlos Morales está preguntando de octavo básico. Carlos, a mí también se me olvidó todo.
Se olvida rápidamente las cosas. De repente uno está pensando.
Es el problema de los nuevos tiempos, por tener demasiadas ideas en la cabeza al mismo tiempo.
Pero eso que estaba hablando usted, siguiendo con la pregunta de la profe, ¿usted cree que eso del bullying, o que uno se meta más a un grupo, o que no sea tan aislado y que no... se lleve mejor con los compañeros, usted cree que eso tiene que decirle a los papás, o sea, los papás le tienen que decir que no, que haga esto, que no lo lleve a la violencia, que no lo incite a la violencia, por así decirlo, porque igual a veces uno, siendo abuelo, le dice, pero y le pegaste, o papá o hermano también le dice, pero y le pegaste, tú no le tenés que aguantar a nadie, pero eso está bien o eso está mal, o tiene que enseñarle todo así, le dijiste a la profe.
Sí, Carlos está poniendo un punto súper relevante en la discusión, que tiene que ver con la formación que tenemos la familia y el compromiso que tiene la familia hoy en día en relación a lo que está pasando en la escuela. Y ahí Rosa seguro que va a coincidir con nosotros en que la educación no puede ser algo que uno delega en los profesores. Es responsabilidad de todo el contexto, y ahí la familia... tiene un rol súper relevante. Y es cierto, uno mismo escucha que a veces te dicen, ya, es que de manera, si alguien te agrede, tú no te puedes permitir y tienes que defenderte. Y claro, legítimamente los papás están preocupados de defender a su hijo, de que no lo maltraten, y es a lo mejor una recomendación súper comprensible, y uno puede entender por qué los papás lo hacen, pero que evidentemente no es la solución, porque uno podría decirle, que cada vez que hay un golpe o una agresión, eso se va generando en mayor agresión, y es lo que se llama la espiral de la violencia, que aunque uno crea que hay cierta violencia que es justificada, es lo que está pasando hoy día. Me imagino que ustedes han visto las noticias, espero que sea un tema a discutir en la clase de historia, a lo mejor en consejo de curso, lo que está pasando en Siria, lo que está pasando en tantos lugares en este momento, demuestra que incluso las agresiones que uno puede creer que son justificadas tienen consecuencias que uno no puede prever. Uno dice, ya, pero yo voy a dar este combo para que esto se termine, y tú no sabes lo que va a pasar más allá, que probablemente hay alguien más que se meta a defender, que esa persona va a quedar dolida y va a tratar de tomar otra decisión más adelante que también puede ser incorrecta. Entonces, seguro que uno puede entender por qué dan ganas de mandar un bombardero a Siria, seguro que puede entenderlo, pero realmente, ¿será la mejor solución? Eso hay que evaluarlo poniendo muchos antecedentes sobre la mesa, y en el curso rara vez devolverle el combo al compañero puede ser una buena solución.
Mucho diálogo, como dices tú.
Yo creo que ahí también lo importante es poner el punto en que uno tiene que aprender a resolver los conflictos, ¿no? Y los conflictos no se resuelven necesariamente agrediendo físicamente un otro. Y yo creo que es algo importante que uno tiene que aprender cuando está en el colegio, ¿no? Porque después en la vida cotidiana, en el diario vivir, siendo adulto, si uno no está de acuerdo con el otro, uno no lo va a golpear, ¿no? O sea, no son las maneras en que uno esperaría tratarse con un otro. Entonces, ahí es muy importante cuál es el trabajo que hacemos dentro del aula, justamente para poder implementar otras estrategias para resolver los conflictos, porque los conflictos están durante toda la vida, ¿no? O sea, conflicto al interior de la escuela, al interior de la familia, ¿no? Cuando uno tiene parejas con las parejas también, ¿no? Cuando uno tiene hijos con los hijos. Y es algo a lo que nos enfrentamos cotidianamente. El punto es cómo somos capaces de resolverla, y que para esa resolución no ocupemos la violencia de ningún tipo, ni física, ni verbal, ¿no?
Sí, tal vez preguntarles a ustedes, ¿cómo lo resuelven? Por ejemplo, cuando hay un tipo de agresión. No digo que sea bien o mal lo que uno haya hecho, sino que ¿cómo actualmente los están resolviendo? No sé, tú, Leandro, ¿cómo resuelves cuando ves una agresión o algo de tus compañeros o hacia otra persona?
Bueno, obvio, si ya están en los golpes, primero obviamente separarlo, y después en el consejo de curso que tenemos, que es la orientación,
¿ya?
Ahí hablar el tema, pero resolverlo bien, no a los golpes.
Ah, muy bien. ¿Y en el caso tuyo?
Voy a hablar, ¿Carlo?, de mi punto de vista personal, así.
Perfecto.
Que me sucede a mí.
Ya.
No, si a mí me ofrecen los golpes, yo les digo, ¿por qué si así no se resuelven los problemas? Uno lo tiene que resolver hablándose.
Muy bien.
Hablando. ¿Por qué siempre uno ofrece combo y después, si uno no pelea con el otro, es mamón, así como en la escuela, diciendo que es mamón, que no sé, que anda acusando a los profes y todo eso. Pero yo encuentro que eso está bien, porque así uno no se mete en mayor problema.
¿Te afirma en tus convicciones?
Que si uno acusa a los profes, por ejemplo, uno le llega un combo, lo va a acusar y a él a lo mejor lo pueden suspender y no, y él pierde clase, el otro no.
¿Qué piensan ustedes?
Ambas psicólogas. ¿Qué le aconsejarían?
Qué difícil, porque difícil en el sentido que no es nuestra área de...
Estoy poniendo en apuros.
Experticia, ¿no? De conocimiento más profundo. Pero yo creo que voy a repetir un poco lo mismo.
O como mamá,
porque obviamente también es un tema, ¿no? Yo creo que hay que apelar a que uno tiene que... Y eso es importante, porque yo creo que es algo que uno puede aprender, ¿no? Uno puede aprender a desarrollar estrategias para, por ejemplo, no enganchar con el otro que me ofrece irme a combos, ¿no? Yo creo que ahí, y eso yo siento que es un elemento que uno podría desarrollar, por ejemplo, cuando señalan en los consejos de curso, ¿no? En la orientación, que uno puede aprender a desarrollar estas estrategias. Uno no nace porque teniéndolas, no es algo innato, ¿no? De hecho, uno podría decir que hasta puede ser lo menos innato que hay, porque uno se defiende desde muy pequeño y de todas las maneras, ¿no? Pero hacer énfasis en eso, en que uno puede resolver los conflictos, y no olvidemos que cuando uno se va a la violencia es porque ya los argumentos se han terminado previamente. Entonces, yo creo que eso es importante pensarlo. Es como, pucha, qué pena que tenga que agredirme con un otro para hacerme entender. Esto significa que hay un paso previo a nivel comunicacional que no fuimos capaces de resolver, ¿no? Sí. Y yo creo que eso es importante visibilizarlo, ¿no? Porque la violencia no tiene por qué ser algo gratuito. Yo creo que eso es muy importante, y que en el contexto escolar, donde es un ambiente también protegido, yo creo que es un espacio bastante idóneo para poder trabajarla.
Por supuesto. Y en el caso tuyo como profesora, Rosa, ¿qué dirías frente a lo que dicen lo que dice Leandro y Carlos?
Bueno, se ha visto muchas situaciones en que ellos, no específicamente los dos niños, que son uno de los más tranquilos que tenemos en específicamente ellos, pero los niños resuelven sus problemas a golpes. Y me llama mucho la atención que cuando ellos se molestan, se agreden, se dicen cosas, los argumentos que ellos mismos emiten es que son juegos, que ellos estaban jugando, es un juego. Entonces, esa parte de la psicología específica de cada niño, en donde para ellos el juego es agredir al otro, es molestarlo, es decirle una palabra fea, una palabra hiriente, como que se sienten contentos con eso de dañarlo, o no dimensionan el daño que producen en el resto de los alumnos. Entonces, no sé si una dimensión social que no está desarrollada, que no está enseñada, de hecho, en la familia.
Bueno, vamos a hacer un ciclo de conversaciones, ¿verdad? Ya que Claudita lo dijo.
Vamos también a tener que hacerlo, porque ¿sí? hay un área dentro de la psicología que es directamente relacionada con la escuela, donde están estos temas de violencia, donde están los temas de orientación, que en ciertas etapas de la vida es de lo que más quieren escuchar los estudiantes. Los temas de aprendizaje, cómo hacemos para estudiar mejor, para aprender mejor, para aprovechar mejor el tiempo. Justo nos están preguntando del único punto, porque de todos los demás les podemos contar. Pero sobre eso yo quería retomar lo que plantea Rosa, para que no olvidemos que los estudiantes son reflejo y están transmitiendo lo que ellos están aprendiendo en la sociedad. O sea, los niños no desarrollan las estrategias porque a ellos se les ocurrieron, sino que es lo que nosotros les estamos transmitiendo, que así se enfrentan los problemas hoy en día o en general en la sociedad. Cuando uno ve los niveles de violencia con los que las personas nos relacionamos hoy en día, cuando alguien le da un bocinazo a otro porque se demoró una milésima de segundo más en partir en el verde, o alguien me pasa a tocar en el ascensor o en el pasillo y le grito, y entonces le estaríamos pidiendo a los chicos, que son los que tienen menos entrenamiento o podrían tener menos entrenamiento, que ellos respondan de una manera distinta a la que lo hacemos los adultos.
Cierto.
Entonces volvemos a poner la psicología social encima, diciendo que uno podría buscar formas individuales de resolver los problemas tomando al chico que es conflictivo y haciéndole terapia a él. Y a él le enseñamos a resolver los problemas, a controlar la ira, a manejar sus emociones, y puede funcionar. Pero eso fue un gran aprendizaje para este estudiante en particular, y nos perdimos que todos los otros que comparten clase con él puedan hacer el mismo aprendizaje.
Por supuesto. Yo creo que este programa va a ser un hito. Va a ser el punto clave para la relación que vamos a establecer entre la Facultad de Ciencias y Psicología directamente, para poder estar quizás a lo mejor alguien presente que vaya rotando nuestro programa también, porque obviamente estos problemas que estamos hablando acá son recurrentes y son de nuestros alumnos de pedagogía también.
Sí, claro.
Yo le hago clase a la carrera de matemática y física, pero le hago un ramo que es netamente pedagógico, y ellos terminan contándonos todos los problemas conductuales que observan en la sala de clase, y que ellos están así como recién así metiéndose en el mundo, y con mucho idealismo, pero también con mucho susto a veces de no saber responder.
Sí. Así, ¿y sabes por qué también puede ser una muy buena estrategia de inicio? Porque a través de los niños uno puede llegar a la familia.
Sí, como por ejemplo en temas de educación ambiental, hay muchos que dicen que nosotros ya somos una generación perdida, que eduquemos a los niños nomás, porque con ellos vamos a poder llegar igual a la familia, y es el niño el que le está diciendo a la mamá, oye, pero ¿cómo vas a botar eso si podemos reciclarlo? A lo mejor también pasa con otros elementos, por ejemplo, la resolución de conflictos. Si nosotros entrenamos a los niños en formas más constructivas, bien, probablemente ellos también puedan en sus propias familias ir haciendo esa transmisión.
Así que, Rosa, vamos a juntarnos a planificar. Perfecto, ¿te parece? Sí. Y después con ustedes, es para que veamos cómo lo hacemos. Pero no quiero dejar pasar la oportunidad de preguntarle a Claudia, que sé que investiga, y investiga sobre migración, investiga sobre la cosa política, muy contingente, pero no sé, cuéntanos algo de tu investigación. Y después le preguntamos a Loreto también para irnos.
Mira, yo tengo dos líneas de investigación. Una es en psicología social, que tiene que ver con las participación en las protestas políticas, que es un tema yo creo que puede ser interesante para algunos de los auditores, pero no necesariamente para el público que tenemos en esta mesa. Sí. Y otra área de investigación que nosotros hemos desarrollado tiene que ver con la inclusión en la educación superior. Yo creo que ahí puede ser un poco más interesante para Rosa y los chicos, porque nosotros tenemos un área de investigación que pretende ir aportando en descubrir cuáles son los factores que influyen en que los estudiantes que pasan de la educación media a la educación superior, ya sea universitario, técnica profesional, logren terminar las carreras y qué elementos hacen que algunos se vayan antes. Ese es un problema que ustedes a lo mejor todavía son muy chicos para verlo, pero que está pasando mucho, que uno con gran esfuerzo logra, entra al instituto, por ejemplo, o al centro de formación técnica, y al poco tiempo se desanima porque hay temas de orientación, la carrera no era lo que yo quería, lo que yo pensaba que era tal vez, o porque tenemos ciertos problemas de aprendizaje, y como en el colegio las formas de estudiar eran una, y yo llego al instituto o a la universidad y se me exigen otras formas de estudiar y no estoy preparado, ahí tengo problemas también, o porque no aprendí a relacionarme con personas que son diferentes a mí. Que volvemos al mismo tema, ¿no? En el colegio uno está con los compañeros, bueno, ustedes solo van a llegar hasta octavo porque en este colegio se tienen que cambiar, llega solo hasta octavo, pero ya llevan 8 años con sus compañeros, aunque Carlos lleva menos tiempo, y luego en la enseñanza media probablemente pasen otros 4 años juntos con los mismos compañeros, pero cuando llegan a un curso de educación superior hay gente muy diferente y uno tiene que desarrollar las capacidades para poder relacionarse con esa gente diferente y aprender a confiar en un otro que puede pensar distinto a mí, que puede ser de otra clase social, tener otras experiencias, y yo tengo que ser capaz de establecer relaciones satisfactorias, cordiales, que me permitan, por ejemplo, hacer un trabajo en equipo, estudiar para la prueba. Y ahí hay hartos elementos que nosotros hemos ido estudiando, que a lo mejor ahí ustedes tienen alguna duda al respecto, o algunos descubrimientos interesantes que hemos hecho que les podríamos contar, por ejemplo, en el área de la vocación. Ahí le vamos a preguntar a Rosa por qué tiene aquí solo 2 varones y no tenemos ninguna niña. Porque esto está un poquito más sabido, pero no sé si a ustedes o está tan compartido, pero era algo un poquito que se conocía hace un poquito más de tiempo, que las mujeres tienden a no elegir carreras que están relacionadas con la ciencia y la tecnología. Sí, porque en general se les ha dicho que las mujeres no servimos para eso, ¿no? Que las mujeres tenemos otras competencias, pero ¿para qué te vas a meter con la ingeniería si ustedes no son buenas para las matemáticas? No, ese ha sido como el discurso. Entonces, es muy difícil que las niñas puedan desarrollar interés por esas áreas. Lo que nosotros descubrimos en un estudio que hizo una colega hace poco en su tesis doctoral es que incluso aquellas niñas que desarrollaron el interés, que ya es difícil porque como todo el tiempo te están diciendo no, para qué va, nadie le regala un juego de laboratorio a las niñitas, le regalan muñecas, no le regalan un telescopio, le regalan las tacitas para jugar al tecito. A pesar de eso, hay chicas que desarrollan el interés y teniendo alto interés en el área de las matemáticas, de la ingeniería, de la ciencia, no eligen ese tipo de carrera. Ese es el último descubrimiento fresquito que nosotros tenemos, que nos parece muy triste.
Y yo te escucho con atención y ya me están diciendo que ya no nos queda tiempo. No te quiero cortar para nada porque estoy muy entretenida escuchándote. Porque para que te des cuenta que necesitamos otro programa. Porque esa investigación está totalmente ligada también al mundo escolar y universitario. y obviamente es la escuela donde uno va a fomentar, ¿no es cierto?, y va a cambiar la actitud quizás de los padres, de los profesores, de los mismos compañeros, para que las niñas puedan seguir avanzando. Así que hoy me da mucha lata decirte que estamos llegando hasta al término del programa, ¿no?
Pero es un primer.
Ya, pero no me quiero ir sin el sentir de cada uno. ¿Cómo te sentiste en el programa?
Bueno, una buena experiencia. Nueva. No había...
Hasta ahí nomás. ¿Tú?
Una experiencia que nunca pensé que la iba a vivir, y nueva también.
Muy bien. ¿Tú como profesora? Antes que nos corte...
Aprovechar oportunidades para mí.
Claudita, en un segundo.
Muy contenta, muchas gracias.
Yeah. Loreto.
Mil gracias por la invitación.
Bueno, agradezco por supuesto al colegio, a la escuela Sol Naciente, y bienvenidos, ¿no es cierto? Y que ojalá pasen todos los colegios por acá. A Rosa Pizarro, a Leandro, a Carlos, a Claudia Zúñiga, directora del Departamento de Psicología, a Loreto Leiva, coordinadora de posgrado. Ambas de la facultad, ya, y me dicen que no diga más, ya. Bueno, felices de estar juntos, Facultad de Ciencias y Facultad de Ciencias.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, formando científicos para nuestro país, presentaron el programa Quiero Ser Científico, una conversación amena y directa entre alumnos de enseñanza básica y media y destacados científicos nacionales. Quiero Ser Científico, en su sexta temporada, cuenta con el alto auspicio de Editorial Santillana y es conducido y dirigido por la profesora Hortensia Morales Curvis, directora de Extensión de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, ¿el plan de negocio?
Listo.
¿Productos?
Listo.
¿Nombre fantasía?
Listo.
¿Y el registro?